hacer una oración y después de esto vamos a hacer estas alabanzas y posteriormente pues continuamos con nuestras lecciones. Entonces, vamos al trono de la gracia. Amadísimo Padre, venimos a ti para glorificar tu santo nombre. Gracias por todo lo que has hecho a través de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros aquí en la raza humana. Señor amado, te damos las gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que haces por nosotros individualmente, por tu maravilloso plan que tienes para nuestra vida. Gracias, Señor amado, por este país extraordinario al cual nosotros amamos y bendecimos, Señor. Te pedimos, tomamos esta oportunidad para pedirte por el presidente de los Estados Unidos que lo ilumine, Señor, y que mantengas a sus enemigos separados de él y que a todas las personas que lo aconsejen, Señor, los que le den buen consejo, que esos sean los que escuche y los que le dan malos consejos, que eches esos consejos abajo, Señor. Te pedimos por todos los miembros de su gabinete, Señor, y por todos los las personas que ejecutan, pues, este asunto de las leyes en los Estados Unidos y para aquellas personas también que atienden a los enfermos y a los necesitados de salud. Ahora, Señor amado, te damos las gracias por esta iglesia y te damos las gracias por las personas que vienen a llenarse de tu palabra para que de esa manera puedan tener tus bendiciones directamente. Te pedimos entonces que ahora todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, este es el estudio del diluvio y la creación. Esta es la lección número 50, como la pueden ver en la pantalla. Y estamos en mayo 17 del 2020 ya. Es una cosa extraordinaria como pasa el tiempo, pero aquí estamos todos juntos, pues, para hacer eso. Las Escrituras a nosotros nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo. Más bien, transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. Fíjense que también nos dice en Lucas 21:33 que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y lo que nosotros atesoramos es la palabra de Dios. Fíjense que eso es tan interesante porque se está postulando aquí en los Estados Unidos con esta cantidad de dinero que se está poniendo. Ahorita quieren poner otros 3 trillones de dólares, ya pusieron 2 trillones, que va a haber una inflación tremenda. El dinero que tienen guardado ustedes en dólares puede desaparecer el uso de su adquisición, poder adquisitivo, de una forma extraordinaria, rapidísima. Y están hablando mucho también de poner ahora todo ese dinero, al dinero digitalizado, como lo tienen en China. En China no se puede comprar sin el teléfono. Entonces les digo esto porque aquí nosotros atesoramos la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre y es eterna. Vamos a ver este asunto entonces de la creación del hombre en esta oportunidad. Y lo que quiero hacer es refrescar la memoria con lo que hemos visto hasta el momento y darles a ustedes el incremento pues después de esto. Entonces miren lo que tenemos en Génesis 2:10-14. Dice, en el Edén nacía un río que regaba el jardín y desde ahí se dividía en 4 brazos. El primero se llama Pisón y rodeaba toda la región de Javilá, donde hay oro. El oro de esa región es excelente y también se dan ahí berilio y ónice. El segundo se llama Gijón y rodea la región de Cus. Y el tercero se llama Tigris y pasa al este del Azur. Y el cuarto es el Eufrates. En Génesis 2:15-18, el hombre fue sujeto a condiciones de responsabilidad ya. Y tenemos que en Génesis 2:15 nos dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciéndole, de el árbol de conocimiento del bien y del mal podrás, no comerás, le dice, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Aquí vemos el primer emblema de lo que es el sistema cósmico de Satanás. Y está en el primer libro de la Biblia. Y es algo muy interesante porque esto ha estado desde el inicio. Y los ataques han sido desde el inicio, y aquí el que gobierna es Satanás. Entonces nosotros como embajadores de Cristo tenemos que estar al tanto de todo esto, y yo por eso les hago hincapié en lo que está pasando, porque nosotros no vamos a ser engañados, como son muchas personas que caminan por el miedo. Precisamente por eso el sábado les estoy dando la doctrina del miedo, la doctrina bíblica del miedo, que nos vamos a demorar algunas dos o tres clases en esa doctrina, porque es tan importante, y les voy a dar los versículos bíblicos que nosotros nos solidifica nuestra fe para no estar con el temor de que vamos a morir, de que nos vamos a enfermar y nos vamos a morir, porque eso Dios a nosotros nos da promesas poderosísimas en la Biblia que nos dejan saber de qué se trata todo esto. Pues bien, entonces dice en este versículo 15 del capítulo 2: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. En Génesis 2:19 dice: y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, no todas las bestias sino las del campo. ¿Okay? Fíjense que les estoy dando eso, es en paréntesis, se los puse yo. Y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Después en Génesis 2:20 nos dice: y puso Adán nombre a toda la bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios, fíjense que ya está utilizando el nombre de Jehová Dios. El nombre de Jehová es el nombre personal de Dios, que tiene que ver con los contratos de Israel. Más adelante les voy a hablar de eso. Y Dios es el nombre genérico, Elohim, es el nombre genérico de Dios, y se utiliza no solamente para Dios, sino para también otras deidades, y se utiliza también para los reyes. A veces se utiliza, habla de la máxima autoridad, pero el nombre genérico es entonces Elohim, y el nombre personal de Dios es Jehová. Entonces hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y después Adán hizo el siguiente anuncio. Y dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada mujer, Isha, porque del varón Ish fue tomada. Yo le puse ahí los nombres de Isha y de Ish. Y lo que han hecho algunos traductores es que en este versículo bíblico, es que estoy viendo aquí otra cosa. Se dan cuenta la palabra Isha, y aquí está el nombre del hombre, que es Ish. Yo ni siquiera veo dónde está esto. Ahí está, ¿sí lo pueden ver? La tradujeron varona y varón. O sea, porque como es varón, quieren pegarse más a lo que dice el hebreo. Pero de todas maneras, nosotros sabemos que habla de la mujer y del hombre. Entonces, después de esto, vemos en el versículo 24: por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En otras palabras, ahí tienen ustedes la unión matrimonial, que es la segunda institución divina, que es lo que Dios ha diseñado para la raza humana. Entonces, esa porción fue escrita por Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo para que el judío pudiera hacer aplicación, ¿verdad? Adán no conocía nada acerca de lo que era un suegro o una suegra. Nada, porque ellos no tenían suegro o suegra, porque ellos fueron creados directamente de la mano de Dios. Y como les sugerí la semana pasada, pues, que algunas personas dicen, por eso duró tanto el matrimonio. Pero no, no fue por eso. Sino que simplemente ellos se conocían. Sí. Y no había problema en ese sentido, porque muchas personas pues hablan de eso. Yo les digo eso como pasando. Yo, gracias a Dios, tengo una suegra maravillosa y tuve un suegro maravilloso, y yo no tuve ningún problema con eso. Nosotros tenemos que ver a nuestros suegros como nuestros padres. Esa es la posición bíblica. Después, en el capítulo 13 de Génesis, nos da la próxima sección, donde la serpiente tienta a la mujer, y la serpiente entra en ese diálogo con la mujer. La serpiente es llamada la bestia más sutil, astuta de todas las bestias del campo, y esta viene a la mujer y le hace una pregunta. Claro está que nosotros sabemos que ella fue poseída por Satanás y puede hablarle a la mujer. Entonces, en Génesis 3:1 dice lo siguiente, y aquí fue donde culminamos la semana pasada: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. La versión barranquillera es: ajá, eche. No te digo que mujer. Esa es una versión barranquillera. Pero fíjense que, claro está, fíjense, aquí está la tentación. La tentación es: no coman de todo árbol del huerto. ¿Okay? Entonces, lo que la serpiente está haciendo es ponerle dudas a la mujer, ¿okay?, acerca del amor de Dios y la suficiencia de Dios para ellos. Entonces, en realidad, de verdad, pues Dios te dio lo suficiente. Puedes confiar en Dios para que le cuide de ti, es lo que le está diciendo a la mujer. Y es una apelación muy sutil, pues la mujer demuestra que no había estado estudiando muy claramente la Biblia, o que no había puesto atención como debía hacerlo, porque fíjense lo que hace en Génesis 3, 2 al 3. Dice: y la mujer respondió a la serpiente, y miren lo que le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Fíjense que ahí ya le está agregando ella algo a lo que dijo Dios. Dice, ni le tocarán. Es algo muy interesante. Siempre la primera tendencia del hombre es añadir algo a lo que Dios dice. Y ni le tocarán es lo que se añade aquí. Y la serpiente responde retando pues directamente la veracidad de Dios. Que es lo que hace, poniendo a la mujer esa duda interna. Y le dice que ella no va a morir. Ahora ustedes comprenderán que Satanás es el superabogado mundial. ¿Sí? O sea que ya ustedes han oído a los abogados presentar sus casos y lo poderoso que son psicológicamente para hacer cambiar la mente a las personas, porque están entrenados para hacer eso. Usted, una palabra la pueden doblar y pueden decir cosas diferentes y el culpable sale inocente por las artimañas que utilizan. O sea que lo que les estoy diciendo es que para la mujer era imposible, en el caso de Satanás, que ella ganara la batalla, porque Satanás sabe cómo enredar a la persona de tal manera que ella no puede ir con su propio intelecto en contra de Satanás. Lo que tenía que hacer ella era caso de Dios: no comas el fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Pero ella quería tener otra información adicional, como la de Dios no era suficiente, entonces ella tenía que sacar información adicional, y ahí fue donde cayó. Y claro está, ella va a hacer la primera que toma del fruto prohibido. Entonces en Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos sus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense que lo que le está diciendo hoy no es lejos de la verdad. Satanás utiliza mucho de la verdad para que la persona crea. Y sí, él le está diciendo que los ojos de ellos van a ser abiertos, porque ellos no conocían la maldad. No la conocían todavía, solamente conocían la bondad de Dios, lo bueno que era Dios. Entonces cuando ella toma, sí se abrieron los ojos de ellos y ven la otra parte que antes no veían. Ven la parte que es la del conocimiento del bien y del mal, que es en la política de Satanás. Entonces ahí fue que ellos se dieron cuenta de esto. Eran las primeras personas, eran súper inteligentes los dos, tanto el hombre como la mujer eran sumamente inteligentes. Entonces, ahora fíjense lo que dice Génesis 3, 6. Génesis 3, 6 continúa diciendo: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, que el árbol, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces ella está buscando sabiduría que Dios le está dando, porque Dios es la que hace su computadora, como quien dice, y él la puede programar perfectamente bien, pero en su afán de querer saber más, entonces tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, al cual comió así como ella. Entonces, claro está que Adán básicamente le hizo caso a la mujer, y yo les he dicho anteriormente que no es el hecho de que le hizo caso, porque hay mujeres que tienen consejos extraordinarios y están apegados a la palabra de Dios. Hay mujeres que son muy inteligentes, que el hombre recibe información, así como el ejecutivo recibe información de las personas que lo rodean, el hombre también. Y si la mujer tiene un consejo bueno, no le va a quitar a él ninguno de su poder. Me explico, él es el que tiene la rienda y él es el que va a decidir. Pero aquí en este caso el consejo era un consejo malo. Se iba en contra del consejo divino. Entonces él no cae en cuenta de este asunto y también come del fruto, pero él lo hace sabiendo. Y ella no. Entonces, y yo creo que vean una cosa interesante aquí, no sé si la captaron, pero es eso, algo anticlimático, pues. Este es el pecado que va a sumergir al mundo entero en el pecado. Ese es el pecado que causó todo este asunto. Y casi pasa por arriba, casi está cubierto con unas cuantas palabras nada más, y casi se queda corto en explicar el significado serio de lo que ocurrió. parece como si fuera asunto casual de tomar ese fruto y comérselo nada más. Pero es debido a esa acción que el mundo entero llega a estar en caos. Es que entra el pecado, ahí es donde el planeta se echa a perder. Todas las cosas malas comienzan a suceder desde ese punto en adelante, porque no le hicieron caso a Dios. Entonces, tiene consecuencias increíblemente dañinas. De esa manera es que muchas veces pues, el pecado se presenta a nosotros como algo casual e insignificante, y aún así tiene consecuencias increíblemente dañinas para nosotros. Mientras nosotros estábamos en el pecado, como el estilo de nuestra vida, no íbamos para ningún lugar. Siempre echábamos dos pasos adelante, tres pasos atrás, dos pasos adelante, tres pasos atrás. Edificabas por un periodo de tiempo y todo se desmoronaba. Edificabas y se desmoronaba. Hay personas que edifican por un periodo de 20, 30 años, ¡pam! De repente se les desmorona todo lo que construyeron. Y el problema es que cuando ya tienes cierta edad, pues ya no tienes la fuerza que tenías anteriormente, ni la belleza que tenías anteriormente. Entonces, es un problema verdaderamente fuerte. Y si le hacemos caso a Dios, ya sabemos que ninguna persona es perfecta. Todos nosotros somos imperfectos. Pero si ponemos los ojos en Cristo, todo lo demás se arregla. Y si sabemos que las instrucciones nos van a saber que el matrimonio, por ejemplo, es un testimonio corporativo ante los ojos de Dios en el tribunal de Cristo, entonces tienes algo muy interesante, porque los dos tratan de mantener eso ante la presencia de Dios. O sea que no tomas en serio, no tomas a pecho cosas males que se te hacen, sino que los pasas por adelante, porque así es el amor. El amor todo lo puede, todo lo cree, el amor no juzga. Entonces es algo que permite que pase el vendaval. Porque básicamente cuando se involucran las emociones, lo que va a haber es un vendaval. Así rápido, ay, la furia y todo lo demás, pero después pasa. ¿Se dan cuenta? Pero en el momento pues del fogonazo, de lo que está pasando, ocurren cosas que tienen consecuencias que pueden ser sumamente dañinas. Entonces, después de esto vemos en Génesis 3, 7 al 8 lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fíjense que sí fueron abiertos los ojos, como les había dicho Satanás, y conocieron que estaban desnudos. Antes no conocían eso, no les pasaba por la mente a ellos. Y entonces cosieron hojas higuera e hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, yo quiero que sepan que el que caminaba con ellos era el Señor Jesucristo antes de su encarnación, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, recuerden que Jesucristo es Dios, siempre ha existido, y Él era el que tenía esa comunión con ellos. Entonces, después Dios viene a descubrir el pecado, y hay un diálogo entre Dios y el hombre. Y fíjense que Dios llama al hombre para pedirle cuentas, no a la mujer, porque hay un orden establecido por Dios. No significa que el hombre sea mejor que la mujer en ningún sentido, sino que tienen dos papeles diferentes que jugar. ¿Okay? Los dos son hechos a la imagen de Dios Todopoderoso, y es algo extraordinario. Yo estoy, quizás en el año que viene les voy a dar un estudio completo de lo que es el papel de la mujer en la iglesia, y es muy importante porque la confusión, fíjense que la iglesia ha sido incursionada por el sistema cósmico, ha sido incursionada por el comunismo, ha sido incursionada por estos sistemas que tratan de echar abajo a la iglesia también. Nosotros tenemos que pararnos en la palabra de Dios, haciendo un estudio exegético profundo para dejarnos saber la verdad. Entonces, porque lo que pasa con el hombre es que siempre trata de hacer una nueva ingeniería al plan de Dios. Quiere reestructurar el plan de Dios a su manera. Eso es lo que hace el hombre siempre. No le gusta el plan de Dios, como que tiene que reestructurarlo para que se apegue a lo que yo pienso que es bueno. ¿Se dan cuenta? Entonces eso causa problemas extraordinarios. Es lo que está haciendo la mujer inicialmente en el jardín, pero en estos momentos estamos enfocándonos en la mujer. Pero el hombre es igualito, el hombre hace lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Lo que pasa es que en estos momentos se está enfocándose en esto. Entonces, después viene Dios y descubre el pecado, a un diálogo entre Dios y el hombre. Y no con la mujer, porque el hombre es el responsable y la cabeza de la raza humana, no solamente de el matrimonio, sino de la raza humana. Entonces en Génesis 3:10 nos dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Fíjense la palabra miedo, ¿okay? Porque estamos haciendo el estudio este debido al coronavirus, y porque dentro del estudio que estamos haciendo de Deuteronomio pues salió la palabra a relucir, y es necesario que nosotros estudiemos este asunto. Pero lo primero que pasa con la persona que desobedece a Dios es que le tiene miedo. ¿Okay? Y ese miedo cunde y ese miedo toma posesión de la vida de la persona y hace cosas irracionales, como la está haciendo él en este momento. ¿Tú crees que él se puede esconder de Dios siendo Dios todopoderoso? No se puede esconder. ¿Quién se va a esconder de Dios? ¿Verdad? Pero ya comienza a pensar de una forma irracional. Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo supo él que estaba desnudo? O sea que él mismo está delatándose ante Dios. Y claro, Dios sabía todo eso, simplemente que hace esa conversación para darle la oportunidad al hombre de plantear su posición. Pues bien, entonces tenemos que ver las consecuencias del pecado que aquí se encuentran y ver cómo el miedo, los pecados de actitud mental y la exposición del hombre a la falibilidad ante un Dios santo, porque nosotros somos falibles, Él es infalible, nosotros le fallamos, Él no nos falla a nosotros. No hay persona, no hay un solo ser humano que sea infalible. Todos nosotros fracasamos, no hay nadie perfecto. Y eso, mientras más rápido comprendamos esto, no solamente en nuestras relaciones con las demás personas, sino dentro del mismo matrimonio y con nuestros propios hijos, importantísimo. Porque entonces no nos ponemos la posición de que yo soy aquí el que todo se lo sabe y tú no sabes nada y tú estás cometiendo. Ya tú mismo te estás poniendo en una posición que no es. Tú puedes hablar con las personas de una manera de igual a igual, dejándoles saber que aquí hay algo, o sea, enseñar a tus hijos, le puedes enseñar en amor, claro está, y lo mismo sucede en el matrimonio. Entonces, todos nosotros somos falibles, y ese es el motivo, pues, por el cual las personas quieren suprimir la verdad de la Escritura. No les gusta ser expuestos con todos sus pecados e incapacidades en frente de un Dios justo, porque cuando nos comparamos con Dios, pues no somos nada, o sea, no lo podemos evadir, es algo que no podemos evadir. Entonces, las personas quieren suprimir la verdad de la Escritura por ese mismo motivo. Entonces, después de esto vemos que el diálogo continúa en el versículo 11. Fíjense lo que nos dice el versículo 11 de Génesis 3. Entonces Dios, el Señor, fíjense que aquí tenemos la palabra Dios, el Señor, ¿verdad? Le preguntó. Y miren en el orden que está Dios, Elohim, Jehová, Dios, el Señor. Está hablando en estos momentos del Hijo. Se utiliza la palabra Jehová para los tres miembros de la Trinidad. A veces se utiliza para Dios Padre, a veces se utiliza para Dios Hijo. Nosotros sabemos a través del contexto y lo que hemos aprendido de la palabra Dios, que es el Hijo que está hablando, Dios Hijo está hablando aquí con él. Y entonces dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Claro, sé que él ya sabía la respuesta, pero está dando la oportunidad al hombre. Y está preguntándole para sacarla a la superficie lo que ha sucedido, para que el hombre se enfrente con su propio pecado. Y después de esto, pues el hombre le echa la culpa a la mujer. ¿Okay? Eso es lo que siempre sucede. Aquí le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente. Lo que están diciendo es que mi libre albedrío no estaba funcionando en ese momento. Estaba dañado mi libro de Dios y yo solamente hice lo que tuve que hacer. Ahora, claro está que no sabemos en qué condición fue dada la manzana o este fruto que se le dio, pues. Pero la debilidad del ser humano es tal que pues hace caso. En este caso yo creo más que todo que era un asunto mental y que ella ve que la mujer se lo come y no le pasó nada, pues vamos. Entonces, en Génesis 3:12 nos dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me ofreció ese fruto y yo lo probé. ¿Okay? O sea que mi libre albedrío no funcionó en esa ocasión y yo hice lo que me dijo mi mujer y no lo que tú me dijiste. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿por qué hiciste esto? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. ¿Te cuento? O sea que ahí eso es lo que sucede pues cuando estas cosas toman lugar. Y después Dios le anuncia la maldición. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Si Dios no los castiga, no, una maldición es decir algo malo. Una maldición es decir, es augurarle a la persona algo que le va a ocurrir, que no es bueno. Entonces, les anuncia la maldición es diferente a la pena. Recuérdense de eso. La pena fue la muerte espiritual. La maldición indica todas las consecuencias de la muerte espiritual. Esa es la diferencia que existe. Entonces, la pena del pecado es muerte. Entonces, toda la raza humana de en adelante sale espiritualmente muerta, porque si tienes todos venimos de Adán y de Eva. Y si tenemos la naturaleza pecaminosa imputada a las células del cuerpo humano, Entonces todos nosotros nacemos con alma y cuerpo separados de Dios en maldición hasta que nosotros creamos en el Señor Jesucristo. Y ahí viene la salvación y ahí viene entonces todo lo que nosotros necesitamos. Entonces en Génesis 3:14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Fíjense que esto es algo muy interesante. Uno se puede pensar, bueno, si la serpiente es un animal que no tuvo nada que ver con el asunto, ¿qué puede hacer si es inducida por Satanás a hacer eso? ¿Verdad? Correcto. ¿Qué puede hacer? ¿Puede hacer algo? No, la serpiente no puede hacer nada. O sea, la tomó y ahí fue. Sí, sí pueden verlo. Pero, no obstante, Dios deja eso como un símbolo. Deja a Dios como un símbolo de la desobediencia. ¿Okay? Y claro está, Dios puede crear a las personas como quiera y puede crear a los animales como quiera. Mire todo tipo de animal que existe, de seres vivientes, incluyendo los virus. Mire lo que tiene un virus, el coronavirus. Mire que tiene coronitas por todos lados. Y lo mismo pasa con los ángeles, que los hace como él quiere, no vienen de la misma contextura genética que tiene el hombre, ¿verdad? Sino los hace como él quiere. Todos son diferentes porque los hace de su mano. Entonces pondré enemistad entre la serpiente, la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer, y esta es la primera pista de la gracia que vemos en la Biblia. Este es el evangelio prototipo que vemos en la Biblia. Entonces, fíjense, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. La descendencia es Cristo, como lo puse ahí entre paréntesis. Su descendencia te aplastará la cabeza. Satanás va a tener una herida mortal en la cabeza, y esa herida se la propone Dios en la cruz. En la cruz ya él gana la batalla estratégica en la cruz. ¿Por qué? Porque él hizo caso al Padre. Él no desobedece a Dios. No hizo como hizo el primer hombre. El primer hombre cayó. No fue así con el segundo. Entonces, hay personas que dicen, bueno, pero nuestro Señor Jesucristo solamente estuvo en la faz de la tierra 33 años, ¿verdad? Y en 33 años es muy posible que se pueda hacer. No con el sistema que existía en esa época, ni mucho menos. Hay personas que dicen, bueno, pero Adán vivió 900 y pico de años. ¿Sabía? Tenía que haber un momento en que el hombre cayera, ¿verdad? Pero el asunto es de que ellos eran pristinos. Solamente habían dos en el comienzo de todo. Hasta aquel peca solamente habían dos personas. Entonces no tenía las influencias que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la faz de la tierra, que es algo muy interesante. Pero de todas maneras, él sí hizo la voluntad de Dios y logró el objetivo de ir a la cruz. Entonces, y tú le morderás el talón. Es una herida que no es fatal. Morder el talón, ¿por qué no es fatal? Porque Jesucristo es llevado a la cruz y muere en la cruz. Pero, debido a que no había hecho pecado y había hecho la voluntad del Padre, resucita. Entonces no pudo estar en la muerte. Él venció la muerte. ¿Quién venció la muerte? El Señor Jesucristo. ¿Cuál es una de las cartas mayores de Satanás? La muerte. Esa es la carta mayor de Satanás para los incrédulos todavía. Por eso ven a tanta gente con las mascaritas, ¿okay? Porque tienen un pavor de morirse impresionante, ¿okay? Y sobre todo una muerte de esa asfixiado, porque es una muerte asfixiada. Entonces es algo muy interesante, ¿verdad? Y también ven muchas de las personas que no conocen la palabra de Dios profundamente. Y si no conocen la palabra de Dios profundamente, tienen miedo. El miedo es algo que a la gente la corroe, a la gente la pone en un estado mental de angustia, si se dan cuenta. Entonces, claro está que, de nuevo, el hecho ese que nosotros tenemos que protegernos, sí está bien. Es lo mismo que tú puedes fumar, pero es mejor que no fumes, ¿verdad? Eso es más larga duración. Entonces tú te proteges de fumar, porque fumar a la larga te da cáncer o tienes una alta probabilidad que te dé. Por eso no tomas drogas. Por eso no te inyectas cocaína, o yo no sé cómo se hace eso, pero o anfetaminas, porque tú sabes, pero no vas a tener una prohibición global y vas a encerrar a la persona porque se inyectan. ¿Me explico? ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? Cada uno de nosotros tiene. Nosotros tenemos tantas promesas en la Biblia que nosotros sabemos que Dios dispone que el hombre muere una sola vez, no mil veces. El hombre que tiene miedo muere mil veces. O sea, pues entiende que me va a brincar, el tigre me va a comer. El virus me va a hacer pedacitos. Entonces, no vas a estar tranquilo, no vas a vivir una vida normal. Ya el miedo toma posesión de tu vida. Ahora, eso no implica, de nuevo, hay que aclarar estos asuntos. Si tienes una persona en tu casa que tiene su sistema inmune comprometido, o que acaba de pasar por una operación, o que tiene algo de, o que tiene una edad avanzada y no se ve bien, pues entonces sí, tienes que tomar precauciones para no traer ese virus a la casa, o de esa persona salir para que tenga el encontrón a ver si aguanta o no aguanta. Bueno, es muy posible que no aguante, pero si tienes una buena alimentación, sí lo vas a hacer. Y mantener la distancia nada más. Si tocas a una persona, pues lávate las manos después. O sea, eso es tranquilo, normal. Ustedes saben que la palma de la mano no admite que entre ningún virus. En la mano no te va a entrar ningún virus, no puede pasar por la piel. Y sobre todo por la mano. El mejor guante que tienes es la parte de enfrente de tu mano. Esa está diseñada de tal manera que ahí no entra nada, pero sí te lo tienes que lavar para quitarte lo que tienes adentro, ¿verdad? O sea que es algo que nosotros tenemos que saber. Y no tenemos que temer, porque cuando Dios dice, te vas, te fuiste, ¿okay? Y Él ya diseñó cómo te ibas a ir. Entonces no importa, está como el chiste del Señor que viene a llevarse una persona, y él supo que lo venían a buscar, le dejaron saber, la muerte viene por ti. Y estaba en su casa y dice, no, yo mejor, para que no me reconozcan, yo me voy a pelar y me salgo de aquí y me voy a jugar al billar. Total, que viene la muerte y toca, y pues, ¿dónde está fulano? No está, aquí no se encuentra ningún fulano. Bueno, entonces me voy al bar. Bueno, y si no lo veo, entonces déjame llevarme ese calvito. Vente, calvito. O sea que cuando te toca, te toca. Aquí no, tú no te vas a escapar del asunto. O sea, pero vas a estar todo el día que no, que me va a llegar y que qué voy a hacer. No, señores, o sea, eso es lo que quiere el sistema cósmico. Una de las armas mayores de Satanás es el miedo. Aquí ven por dónde sale el miedo, ¿ok? Bueno, no quiero entrar en ese tema, pero sí lo vamos a abordar profundamente el sábado. Entonces, Génesis 3:15, eso es lo que nos dice, que tú vas a herir a nuestro Señor. Y entonces aquí tenemos lo que se conoce como la primera mención del Evangelio, el prototipo, el Evangelio prototipo. En el versículo 16 tenemos el bosquejo de las consecuencias para la mujer. Recuerden que originalmente ella debía ser fructífera y multiplicarse. Eso fue lo que le dijo antes de que cayera. Pero, claro está, él sabía que la mujer iba a caer. La mujer, cuando es diseñada, está diseñada con todo su organismo completo. Hombre y mujer los hizo para que se reproducieran. Dios supo que ella iba a caer y que él iba a caer. O sea que eso no era algo nuevo. Pero ahora ella va a tener un dolor durante el parto. Y en vez de ser una servidora de su marido, ella va a querer dominarlo. La palabra desear significa dominar, controlar. Génesis 3:16, de nuevo se los pongo aquí, a ver si tengo el que subraya la palabra. Esa palabra deseo, ¿ven la palabra deseo? Aparece muchas veces en la Biblia y tiene la connotación de gobernar. Entonces, la mujer dijo, a la mujer le dijo, te multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, y con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y viene la contraparte, y él se enseñoreará de ti. Les voy a decir lo que significa eso. La segunda parte, él se enseñoreará de ti, contiene la idea de un dominio tiránico. Entonces, ahí se inicia pues la guerra de los sexos, básicamente. Los versículos 17 al 19 nos da el bosquejo de la maldición de Adán, y que su responsabilidad era cuidar el jardín, y ahora ha sido maldecida pues. Vemos que los versículos 17 al 19 los da en el bosquejo de la maldición de Adán, que su responsabilidad de cuidar el jardín ahora ha sido maldecida, y claro está, la tierra ha sido maldecida, y él va a comer de la labor de sus manos todos los días de su vida. Con el sudor de su frente se va a tener que ganar la vida. Y la naturaleza ha cambiado entonces por este pecado. Fíjense todo lo que trae el pecado. Las plantas han cambiado, va a producir espinos y cardos, y al final va a regresar a la tierra cuando ellos mueran físicamente. Entonces, es algo que es sumamente difícil, pues. Es sumamente difícil porque nosotros podemos ver que la tierra, por eso sufre todo lo que está sufriendo el día de hoy. En Génesis 13, 3, 17 al 19 le dice, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y no comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tú sabes, tienen ustedes el fin, pues, que tiene el hombre y lo difícil que es la travesía de su vida. Pero esta es la maldición por la desobediencia. Ahora, si nosotros obedecemos a Dios, la carga es más ligera y los resultados son mucho mejores. Él es el creador, Él es el que nos guía, simplemente vas a estar feliz. Trabajar, el trabajo existió antes de la caída, señoras y señores. Lo que pasa es que ahora el trabajo iba a ser más arduo, pero siempre ha existido. El hombre está diseñado para hacer algo, no se va a quedar sin hacer nada. Entonces, eso, aquí hay un sentido de esperanza después de esto. En el versículo 20 dice: y llamó Adán el hombre de su mujer Eva. ¿Por qué? Por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes. De ella, ella comienza a reproducir porque estaba diseñada para reproducir. Y claro está, yo les digo que este hombre y esta mujer, que eran hermosísimos los dos, ¿okay? Cosa que atrae a la mujer, un hombre no solamente guapísimo, sino inteligentísimo, y al hombre una mujer lindísima. ¿Ustedes creen que estos dos, después de haber recibido las instrucciones de multiplicarse, ustedes no creen que estas personas iban a tener una cantidad de hijos en la trayectoria de 900 años? Yo les estoy por decirles, porque la Biblia nos dice que ella tuvo más hijos, pero no nos dice cuánto. Pero cae de su naturaleza saber que es muy posible que cada año, cada 9 meses, ella, o sea, cada año que habrán estado, cada año. Y tenía, paría con dolores. Claro está que los dolores van disminuyendo. Yo creo que ya cuando tienes el 75º hijo, pues, bueno, el primero es más difícil, el segundo menos, pero ya. Pero no, fíjense que el hombre y la mujer, como eran tan vigorosos, la mujer regresaba a su condición inicial. Eso era así, eran muy vigorosos los dos, o sea que la creación fue tremenda y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, todos vivían en la misma época. ¿Okay? Todos vivían a la misma época. Cuando llegaban a la madurez, se podía casar tío con sobrino, porque todos eran, se veían muy bien, tenían mucha edad y todos se veían bien y no había prohibición. La prohibición viene después de que Moisés reciba la ley mosaica. Eso es algo que tenemos que saber. Eva va a ser la madre de toda la raza humana. Y habían hablado de la muerte y de la maldición, pero ahora hay esperanza. Claro está. Y después, más esperanza. Dios le va a hacer ropa de pieles para ellos. Y ya trataron de cubrirse pues con las hojas de higos, pero eso no funcionó. O sea que ahora Dios va a proveerles con la vestimenta más permanente, lo cual viene a través de un sacrificio de un animal. Esas pieles, uno dice, bueno, qué fastidio ponerse una piel de eso. Pero no, las pieles por dentro las llevaban de tal manera que eran suaves. ¿Okay? Entonces, su vestimenta ahora viene de un sacrificio de animales. Entonces, en el versículo 21, para terminar esta sesión, dice lo siguiente: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Se dan cuenta? Entonces ya comienza la producción divina, y eso también habla del sacrificio animal, que es el que va a tomar lugar para que después se vea a Cristo, que es el que va a morir por nosotros, para que nosotros podamos tener las provisiones divinas que Dios tiene para nosotros. Pues bien, ahí culminamos esta primera lección. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para... Gracias por remontarnos pues a esa época donde estas cosas suceden, y de ahí sacamos conclusiones maravillosas y sabemos que cómo tú ejecutas ese plan maravilloso que tienes y el motivo por el cual pues el pecado entró al mundo. Te damos las gracias y te pedimos que todo esto nosotros tenga la máxima producción espiritual para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.